Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. La Unión de Clubes, de Motoclubes, mejor dicho, de la Ciénega, iniciaron una campaña de concientización en la avenida Francisco Zarco. La intención es de que los jóvenes y los ciudadanos en general, pues enseñen a utilizar el casco para evitar accidentes de motocicletas.
Uno de los rubros que tenemos a cubrir dentro de los objetivos que tenemos como Motoclubes Unidos es mejorar las condiciones en las que se encuentren.
Se registran en distintas colonias de aquí del municipio de Ocotlán la presencia del río Sula y el río Santiago, y sobre todo encharcamientos. De acuerdo con el titular de bomberos del municipio, se bajó la presencia del río en diversas colonias, sin embargo sigue siendo punto de riesgo.
Bajó 10 centímetros del nivel máximo que tenemos registrado, o sea, no ha bajado considerablemente, pero bajó.
Yo creo que cuando mucho abrieron compuertas, pero el paso de Ponce.
El Partido Acción Nacional en Poncitlán se encuentra a la espera de que exista una alianza con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Así lo dijo el presidente blanquiazul de este municipio, Francisco Perales Jacobo, quien además indica que en todo caso de no ir en alianza, tienen pues buenas propuestas para encabezar los comicios del 2018.
Estamos en plática todavía, estamos en plática con ellos, y ya lo más sería acomodarnos este Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, pero todavía estamos en...
El Ayuntamiento de Ocotlán anuló el pago adeudado de indemnización por el fallecimiento del comandante de Seguridad Pública Felipe Saavedra de la Cruz, hecho que sucedió en 2010 y que hasta la actual administración se buscó realizar el pago por medio de una propiedad del municipio. Sin embargo, las autoridades dieron un paso atrás con la intención de ceder un inmueble del gobierno local, porque ahora será por medio de recurso monetario.
Días pasados han estado llegando algunos requerimientos por parte del tribunal respecto a que le demos cumplimiento a la sentencia en este asunto.
Continúa en desarrollo el proyecto de perspectiva y transversalidad de género que desarrolla el Consejo Municipal de Igualdad de Género y que sea votado en un futuro por los regidores. La directora del Instituto de la Mujer, Norma González Gutiérrez, quien a su vez encabeza el proyecto, deberá incluir 3 puntos débiles que fueron visualizados para su análisis durante la última reunión del Consejo.
En el plan de transversalidad, involucrar más a los hombres, mejorar la relación y el poder avanzar juntos.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y su preferencia, y sobre todo que nos permita entrar un día más a su casa, su negocio o su automóvil. Es miércoles, miércoles ombligo de la semana, y más que nada aprovecho también para comentarle que pues el día de hoy tómese las cosas un poco con más calma, no llegue tan a regañadientes a su trabajo, porque como lo acaba de escuchar, estamos a dos días del fin de semana. Nuevamente, pues ya estamos casi casi a la primera semana de febrero, ya la vamos a terminar, ya estamos prácticamente entregándola. Dejando de lado esta pequeña introducción, pues aprovecho este momento para agradecer al equipo de personas que, como usted bien sabe, sin ellos este programa informativo no llegaría a usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos hace llegar. De igual manera, le recuerdo que en este micrófono se encuentra Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. Ya sabe las maneras tradicionales, la línea telefónica 01800-633-8100 para que no le cueste ni un solo peso. Y también nuestras redes sociales, estas maneras modernas en las que se puede hacer llegar los mensajes y la información de manera pues prácticamente directa. En Twitter, arroba SI Ocotlán, y en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Las redes sociales del 107.9 de FM, de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, son arroba Radio UDG 107 y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Dejando de lado, pues ya, esta parte, ¿qué tal si ya entramos de lleno a lo que es la información local?
Señal local.
Y bueno, le platico que los Motoclubs Unidos de la Ciénega iniciaron una campaña de concientización en la avenida Francisco Zarco y en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que los ciudadanos pues utilicen el casco. Esta problemática, los accidentes en motocicleta, son algo que son habituales aquí en Ocotlán y sobre todo en la región Ciénega. Y bueno, aquí en este informativo se lo hemos documentado de distintas maneras. Así que escuchemos ahora esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles al respecto.
Con el fin de incentivar el uso del casco entre los motociclistas de Ocotlán, además de promover una mejor cultura vial entre los conductores de estos vehículos automotor, fue que este 7 de febrero los Motoclubs Unidos de la Ciénega iniciaron con una campaña de concientización por la avenida Francisco Zarco a la altura de la Escuela Secundaria Técnica 42, en la que, junto a sus motocicletas de alto cilindraje y vestimenta característica, mostraban una lona con el mensaje «Usa tu casco» cada que el rojo marcaba alto. Juan Carlos Trejo Cervantes, presidente de Motoclubs Unidos de la Ciénega, explicó la motivación detrás de esta campaña y lo que piensan lograr con la misma.
Uno de los rubros que tenemos a cubrir dentro de los objetivos que tenemos como Motoclubes Unidos es mejorar las condiciones en las que se encuentren los motociclistas. Entonces, nosotros sabemos, lo podemos observar, la gran cantidad de accidentes que tenemos un índice muy alto, y la intención es reducir ese índice de accidentes en motocicletas, de accidentes en general, pero nos estamos enfocando a las cuestiones de motocicleta en las cuestiones viales.
Este fue solo el inicio de la campaña, que incluirá mostrar este mismo mensaje en otros puntos con altos índices de accidentes viales y cerca de escuelas, para que los jóvenes tomen conciencia sobre esta problemática sin necesidad de multarlos o retener su medio de transporte. Motoclubs Unidos de la Ciénega es la unión de los representantes de 19 clubs motociclistas de la región, y aparte de esta campaña tienen varios proyectos en puerta, de los cuales habló Trejo Cervantes.
Así como tenemos este proyecto, tenemos algunos otros. Tenemos el proyecto de Genaro, por ejemplo, de repartir víveres en Navidad, Año Nuevo. Juntamos un montón de víveres y ropa, juguetes. Ahorita tenemos otro evento en puerta, que es el evento que está organizando Pablo. En ese evento, es un evento donde se van a dar cursos para manejo seguro de motocicleta. Ese evento lo está patrocinando Honda.
En la campaña de concientización sobre el uso del casco también está involucrado el Ayuntamiento de Ocotlán, quienes proporcionaron la lona y elementos viales para supervisar el lugar donde se inició con la misma, además de que brindarán apoyo para los demás proyectos de concientización como el mencionado con Honda. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, es momento de conocer el estado del clima del día de hoy y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Platícanos.
Muy buenos días al público. Bueno, indudablemente que el pronóstico que se había dado para febrero se va cumpliendo poco a poco. Habíamos dicho que febrero iba a ser un poco más cálido, aunque estuviéramos en invierno, y que también iba a ser un poco húmedo, esto que diríamos a tener unos dos o tres días con alguna precipitación. De hecho, se está continuando dando, se está acumulando la humedad y probablemente para el día de mañana podamos tener alguna precipitación ligera que se generalice al menos en esta región. También las temperaturas aumentaron, como se había dicho, hasta 26, 27 grados. Sin embargo, habíamos dicho también que iba a haber alguna incursión de algún frente frío que nos iba a recordar que estábamos en invierno. Por lo tanto, es probable que a partir de mañana empecemos a ver un ligero descenso, no un descenso fuerte, sino un ligero descenso de temperatura, que perdamos, un grado o dos grados y probablemente llegue a su máximo para entre el viernes y el sábado. Pero ya para entre sábado y domingo volvemos a recuperar temperaturas y probablemente ya del fin de semana ya no veamos alguna precipitación que esté asomándose por ahí. Bueno, hoy tenemos un frente estacionario en la parte noreste del país. Ocasiona un ligero descenso de la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, la entrada de humedad del Pacífico ocasionará nubosidad en el occidente y centro del país. Mientras que una línea de baja presión sobre el occidente del territorio afectará con lluvias ligeras y aisladas a los estados del centro y parte de occidente, al menos el día de hoy. Bueno, aquí en Ocotlán hoy amaneció medio nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubes y sol. Hoy el viento soplará del suroeste, variando al noreste. Algunas rachas ocasionales, poca probabilidad, hoy hay poca probabilidad de lluvia ligera y aislada a finales de la tarde o en la madrugada, pero irá aumentando esta probabilidad para el día de entre jueves y viernes con alguna lluvia ligera. El tiempo estará caluroso en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura mínima 10 grados, la temperatura máxima 26 grados. Esperamos que salga, el sol salió, a las 7:26, se pone a las 18:47. Eso es lo que tengo, no sé si quieres preguntar algo.
No, Héctor, referente a estos cambios climáticos, entonces me imagino que ya para marzo se espera pues prácticamente que ya no haya el invierno tal cual, ¿verdad?
Sí, hay que recordar que el invierno termina el 21 de marzo. Aunque los frentes fríos seguirán incursionando como lo han hecho siempre hasta mayo, pero ya no nos llegarán con la fuerza que estaban llegando. Por lo pronto, esto es normal de que penetre un frente frío en febrero y nos baje un poco la temperatura y vuelva a subir. Por lo tanto, vuelvo a repetir, probablemente para el fin de semana ya no estaremos viendo las precipitaciones como hemos estado observando. El día de ayer hubo alguna precipitación hacia Jocotepec, hacia atrás de Jocotepec, otras hacia Tlajomulco, pero probablemente ya para el fin de semana ya nada más veamos nubes y sol.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien indica que tendremos un día con temperaturas mínimas de 10 grados, máximas de 26, un día nublado, con poca posibilidad de lluvia y soleado, con bastante calor, 26 grados, entonces esté prevenido en caso de que pueda haber algún chubasco, saque su paraguas en todo caso, y recuerde esa vieja frase popular de febrero loco, marzo otro poco, las temperaturas ya están siendo un poquito más cálidas a como se habían ya predispuesto, de acuerdo con el mismo Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte, pero no se separe.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos podcast de este programa, por si ahorita tiene que ser algún pendiente, tiene que ir a hacer algún mandado y dejar de sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos la página de www.radio.udg.mx/Ocotlán y en el área de programas se encuentran los podcasts y ahí también encuentra pues del podcast de este programa, de este su informativo, Señal Informativo Ocotlán. Y le recuerdo también que es una vía en la que usted puede compartir los podcasts con sus familiares y amigos para que esté enterado de lo más importante en Ocotlán y la región Ciénega. Y regresando a la información, le platico que se registran en algunas colonias de aquí del municipio pues altos niveles del río Sula y Santiago. De acuerdo con el titular de bomberos, ha bajado la presencia de agua, de encharcamientos, de estas filtraciones de los cuerpos de agua hacia las colonias. Sin embargo, pues sigue siendo una cuota alta la que pone en riesgo la integridad de las viviendas en estas poblaciones próximas tanto al río Sula como al Santiago. Escuchemos a Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
Después de que el presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, instara a las autoridades estatales a tomar medidas por los altos niveles que presentaban el río Sula y Santiago la semana anterior, estos han bajado, pero de manera mínima, y continúan representando un peligro potencial para la población de los alrededores. El director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Javier Godínez Castellanos, atribuyó la ligera baja en el nivel a un cambio río arriba en el Santiago, más que alguna medida por parte de CIAPA o con agua.
Bajó 10 centímetros del nivel máximo que tenemos registrado, o sea, no ha bajado considerablemente, pero bajó. Yo creo que cuando mucho abrieron compuertas, pero el paso de Poncitlán hacia Guadalajara. Siguen trabajando con los mismos equipos y la cuota se mantiene de 97 a 97.20. Haz de cuenta que en la noche sube y luego en el día baja y así lo traen.
Estos centímetros de fluctuación en el río tienen consecuencias en las colonias cercanas al cuerpo de agua, como lo son El Porvenir, Valle de la Concepción, El Duque, La Primavera y Arboledas. En el último caso requirieron apoyo de la Conagua a pesar de que no es temporal de lluvias y no se han presentado tormentas invernales. Maribel Castellanos, una de las vecinas que sufre por las afectaciones de la cercanía de su negocio, el río Sula, platicó acerca de los problemas que padecieron la semana en la que la cuota fue más alta y causó que el río estuviera desbordado en la zona de Arboledas.
Pues primeramente que el olor, las infecciones, porque pues están, ahí anda uno con los pies todos, como los vecinos que tienen que cruzar la calle. Sus pies se mojan, no tienen por qué traer un zapato adecuado porque no es lo normal que esté pues el agua así. ¿Sí me entiendes? Si es agua pues sucia, es agua de drenaje.
De hecho, el temor de los habitantes de las zonas cercanas es por las tormentas fuera de temporal, que no son extrañas en estas fechas y sobre todo, más que el desbordamiento del río, es que se regresen las aguas de sus drenajes, ya que en muchos puntos del municipio existe el cruce entre aguas pluviales y las negras que causaría estragos sanitarios en los hogares. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
acaba de escuchar estas voces también afectadas sobre el tema del río Santiago y el Sula, que como acaba de escuchar a esta vecina ya le han perjudicado en su negocio. Cambiando de tema, en la señal regional le platico que el Comité Municipal de Acción Nacional en Poncitlán se encuentra a la espera de que se resuelva si competirán de manera solitaria o en conjunto con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Esto lo comentó el presidente del Partido Blanquiazul, Francisco Perales Jacobo, quien también señaló que en casos de ir de ellos sin ninguna compañía, tienen propuestas interesantes para encabezar el cabildo poncitlense. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Carlos Salcido.
El Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Poncitlán se encuentra a la espera de que esta semana sea resuelta la manera en la que competirán durante el proceso de elecciones de este año, ya que todavía existe la posibilidad de ir junto al Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Así lo dijo el presidente del Partido Blanquiazul en el municipio ribereño, Francisco Perales Jacobo.
Estamos en plática todavía, estamos en plática con ellos y ya lo más sería acomodarnos. Decir acomodarnos este Movimiento Ciudadano PRD y PAN, pero todavía estamos en práctica. Esta semana se sabe si vamos en coalición o vamos a ir solos, pero ya nos sentamos a platicar con los otros dos partidos.
Ante la incertidumbre política dentro del partido, ya han comenzado a presentar propuestas de precandidato, los cuales no fueron registrados todavía ante el Comité Estatal del PAN. Pero en cuanto decidan la manera en que competirán, se inscribirán o en su defecto irán junto a los candidatos del PRD y MC. Al momento, el único que ha expresado su interés por encabezar la candidatura del partido es el ciudadano Fernando Vargas Durán, quien a decir de Perales Jacobo es un candidato con proyectos sólidos. Sobre la incertidumbre por la coalición, el presidente del PAN en Poncitlán comentó que a la militancia no le molestaría ir, ya fuera en solitario o junto a otros partidos, sobre todo por los resultados que se obtuvieron en los comicios anteriores.
La militancia nos dice pues si vamos en coalición, pues mejor, no se da, pues vamos solos, o sea, porque ya la vez pasada fuimos en coalición PAN y PRD, y pues fue muy bien también, o sea, si hubo algo de votación y aceptación. Cuenta la militancia en posición, pues lo ve bien, o sea, lo ve bien que sí, es aceptable la coalición.
Perales Jacobo comentó que no deja de existir algunas voces disidentes en el interior del partido, pero son las menores y que de cualquier manera el registro para candidatos sigue abierto y no se le negará la oportunidad de competir a quien lo desee. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y antes de irnos al corte, les recuerdo que tenemos líneas telefónicas. Háganos llegar sus comentarios referente a los temas que el día de hoy le hemos presentado. 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100 para el resto de la República Mexicana y la región Ciénega. Se lo repito nuevamente, 92-560-19 y 01800-633-8100. No olvide nuestro Facebook para que nos haga llegar un inbox, si es de su preferencia, para que nos haga llegar también sus críticas, sugerencias, denuncias ciudadanas por esta vía. Lo puede hacer en Facebook en Señal Informativa Ocotlán. Esta es nuestra página oficial. Y dejando de lado, pues, esto, ¿qué tal si vamos a un corte y regresamos con mucha más información al regresar?
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativo Ocotlán, vamos directo a la información y es que le platico que el Ayuntamiento de Ocotlán anuló el pago adeudado de una indemnización que tenía pendiente desde el año 2000 10. La razón es de que, de acuerdo con el mismo municipio, ya se tenía el dinero en recurso monetario para pagar pues la cantidad de 2 millones de pesos. Sin embargo, los regidores de oposición no estaban de acuerdo en que se llevara a cabo esta indemnización. La historia completa, la tiene mi compañera María Ramírez Blanco, que vamos a escucharla.
El Ayuntamiento de Ocotlán anuló el pago adeudado de indemnización por el fallecimiento del comandante de Seguridad Pública, Felipe Saavedra de la Cruz, hecho que sucedió en el 2010, y que hasta la actual administración se buscó realizar el pago por medio de una propiedad del municipio. Sin embargo, las autoridades dieron un paso atrás con la intención de ceder un inmueble del gobierno local, que ahora será por medio de recurso monetario. Lo anterior, debido a que el tesorero municipal, Jesús Martínez Navarro, informó al síndico Carlos Álvarez Ramírez, a través de un oficio, que se contaba con el recurso para pagar en efectivo la deuda que supera los 2 millones de pesos, mismo que fue aprobado por 10 de los 14 regidores que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Ocotlán, informó Álvarez Ramírez.
En días pasados han estado llegando algunos requerimientos por parte del tribunal respecto a que le demos cumplimiento a la sentencia en este asunto. Ya se había autorizado por parte de la Comisión de Patrimonio que se le diera en pago a través de un bien inmueble que ya está identificado. Así se propuso al Pleno, sin embargo no se subió en la sesión pasada, debido a que el tesorero municipal me extendió un oficio en el que estaba él ya en posibilidad de pagarlo a través de un cheque, cual se sometió a consideración de la Comisión de Patrimonio de este ayuntamiento. Se tuvo bien autorizar que se dejara sin efectos el anterior dictamen y se aprobara el nuevo dictamen propuesto por el.
Sin embargo, los 4 ediles de oposición, María Esther Ochoa Lizárraga, Jorge Eduardo Godínez Anaya, Rubén Valencia Villarruel y Alejandro Ramos Flores, decidieron hacer una denuncia ante el Ministerio Público de Jalisco para quien resulte responsable, porque consideran que la indemnización fue excesiva en el tema monetario, ya que debía de haber sido de 370 días y no de 5,000, esto con relación a la Ley de Trabajadores anterior a la ley reformada en el 2012. Godínez Anaya puntualizó que el síndico se negó en darles información con relación al tema y por lo tanto investigaron la situación en la que se encuentra el proceso actual.
La demanda no formula alegatos con intención de hacer notar al tribunal que la indemnización que corresponde debería ser de 730 días y no de 5,000, conforme a la ley aplicable al momento del fallecimiento. En el amparo interpuesto por el síndico se debía impugnar no la validez del acto, sino la ley aplicable al caso. Una vez agotados todos los recursos, el síndico podía interponer un incidente alegando la imposibilidad jurídica o material del cumplimiento de la sentencia. Se puede concluir que el síndico actual tuvo una nula participación en el juicio, ya que únicamente se limitó a señalar domicilios y autorizados. No formularon ninguna otra petición, ya sea por negligencia o por colusión, o con las partes demandadas o su representante.
Por otra parte, Álvarez Ramírez comentó que la única oportunidad que tiene un demandado en un juicio administrativo para defenderse es en el momento de contestar la demanda y no en alegatos posteriores, puesto que el magistrado valora la documentación del expediente, la contestación por parte del demandado. El último acuerdo con el Pleno es que en esta semana se metería la denuncia por parte de los regidores ante el Ministerio Público. Aún así, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la compensación económica para los beneficiarios de Saavedra de la Cruz. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y continuando con más información, le platico que el Consejo Municipal de Igualdad de Género pues sesionó y analizaron este proyecto de transversidad y género que están desarrollando desde el Instituto de la Mujer. Y entre los temas que quedaron pendientes para incluirlos en estas nuevas propuestas se encuentra la colaboración de los varones en evitar el acoso en distintas problemáticas para las mujeres y de igual manera pues puntos que sean de interés para la comunidad de la diversidad sexual. La nota completa la trae mi compañera María Ramírez Blanco. María Ramírez Blanco.
Antes de presentar al Pleno de Ocotlán el proyecto de perspectiva y transversalidad de género que desarrolló el Consejo Municipal de Igualdad de Género y que sea votado por los regidores, la directora del Instituto de la Mujer, Norma González Gutiérrez, quien a su vez encabeza el proyecto, deberá incluir 3 puntos débiles que fueron visibilizados para su análisis durante la última reunión del Consejo. González Gutiérrez indicó que el plan de transversalidad falta incluir más la participación de los varones e integrar temas de interés para la comunidad LGBTI.
En el plan de transversalidad, involucrar más a los hombres, mejorar la relación y el poder avanzar juntos. 2, integrar el tema de la comunidad LGTB, en el cual, pues sí, de verdad no está mencionado. Y en el 3, espacios públicos, que pueda haber una comunidad que la mujer pueda apoderarse o apropiarse de esos lugares para que no solo sean con luz, sino lugares bonitos, alumbrados, donde puedan ellas participar con toda la familia, ¿no?
Otro de los proyectos es integrar un observatorio que sería formado por académicos que realizarán el trabajo de proporcionar cifras concretas sobre Ocotlán y su relación con la desigualdad de género. El segundo documento planea presentar acciones a corto plazo, como lo son la prevención, atención y promoción. Las cifras que se planea obtener a corto plazo son las estadísticas sobre el acoso callejero que puede existir en el municipio y que de una problemática que afecta a hombres y mujeres, detalló González Gutiérrez.
El cronograma habla de esta específicamente acción afirmativa del tema callejero, en el cual queremos que se alcance a trabajar en estos meses para poder entregar ya también resultados, que de aquí nosotros sí estaríamos haciendo ya estadística. Ya es como un programa piloto, a lo mejor muy apresuradito, pero ya con un tema. Si fueran muchos, te diría, y a lo mejor no sabes que ni vamos a alcanzar a hacer nada. Pero por eso nos enfocamos como en uno muy específico. Sabemos qué tipos de violencia vivimos, muchísimos y en muchísimas modalidades, pero por eso la acción afirmativa va muy delimitada para poder dar resultados específicos de ello.
El objetivo es iniciar en febrero para sacar estadísticas en marzo y continuar trabajando en los meses posteriores, que son abril y mayo, para volver a sacar estadísticas sobre violencia. El tema del acoso callejero fue seleccionado debido a que ya se trabajó previamente con la mesa del consejo y una de las problemáticas fue la incomodidad al salir a las calles. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y antes de ir al corte, vamos a compartirle unas notas de carácter estatal, y es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco rechazó la petición de los candidatos independientes de la entidad para la ampliación del periodo en la recolección de firmas en el registro. Los independientes solicitaban más tiempo, pero la petición que hicieron fuera de periodos oficiales, pues ya prácticamente descarta cualquier posibilidad. Esto lo indicó el presidente del instituto, Guillermo Alcaraz Cross. El mismo Alcaraz Cross descartó el reclamo de Manuel Ponce, uno de los aspirantes a candidatos independientes para el gobierno de Jalisco, que acusó de intento de conspiración al rechazo de la solicitud de prórroga de otros 22 días para la recolección de firmas, al argumentar que existieron serias desventajas para los independientes, derivadas principalmente por el uso de la aplicación móvil que se utilizó en el proceso. El periodo para que los aspirantes independientes pues entregaran estas firmas, estas solicitudes, venció a las 24 horas de este martes 6 de febrero, y al menos 35 aspirantes alcaldes, 27 de municipios, ya consiguieron pues figurar en boletas electorales. Estas sufragas significativamente son mayores a los aspirantes al proceso electoral del proceso anterior de hace 3 años, así como lo acaba de escuchar. Estas 27 personas pues ya superan lo que fue hace 3 años las solicitudes de candidatos independientes. Vamos ahora sí a un corte, pero no se separe, regresamos con mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de comunicarse con nosotros vía Twitter, @SIOcotlán, y en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Es miércoles y miércoles del comentario y análisis del profesor investigador Luis Fernando Sánchez. ¿Qué nos tiene para el día de hoy, profesor?
Buen día, Humberto. Este sábado se registraron diversos bloqueos en el municipio de Ocotlán. De hecho, cerraron las calles que rodean la plaza y algunas de las vías principales carreteras. Aproximadamente a las 2 de la tarde comenzaron a difundirse en redes sociales imágenes de personas encapuchadas que bloqueaban con neumáticos algunas de estas vialidades. Naturalmente esto provocó incertidumbre entre los ocotlenses. Lo anterior alimentado por tres aspectos que deseo destacar. El primero, el desconocimiento de la gente respecto al suceso. El segundo, la tibia o escasa reacción del gobierno municipal. Sencillamente, la policía no estaba, no se les veía en las calles. Y por último, su accidentado manejo de comunicación en situaciones de crisis. Es posible que el gobierno municipal no tuviera un conocimiento de la dimensión del problema, de qué tan grave era, y tampoco la preparación o capacidad para afrontarlo, de modo que esto llevó a que evitara actuar por cuenta propia, además por el costo político que podría tener en caso de no atenderla de una manera adecuada. El problema que observo con todo lo ocurrido este fin de semana consiste precisamente en esta impericia o desconocimiento o incapacidad de la policía municipal para actuar en este tipo de escenarios o inclusive otros más complicados. Tampoco, por otro lado, se trata de reprimir expresiones ciudadanas, pero sí saber intervenir mediante el diálogo, sobre todo, y en última instancia, pues el uso de la fuerza para afrontar este tipo de eventos o situaciones. Con todo esto, y con esto deseo cerrar, que en mi opinión el mensaje que envió de alguna manera el gobierno municipal a quienes participaron en el bloqueo fue de un gobierno que tenía un temor frente a estas personas.
Okay. Le agradecemos mucho su comentario, profesor. Que tenga un muy buen día. Continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que ya es momento en que le comparta algunas notas de carácter estatal, información que ha trascendido en las últimas 24 horas de distintos sucesos, tanto a nivel estatal como federal. Y es que ayer el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, el ITEI, y las autoridades electorales pues cerraron filas de cara al proceso electoral 2018 y exhortan a todos los partidos políticos y sus actores proteger las bases de datos del padrón electoral para evitar caer en violaciones. Estas violaciones ameritan sanciones económicas que van desde 11,000 hasta 113,000 pesos de cuestiones administrativas y que incluso pues ameritan separaciones de cargos públicos. De acuerdo con la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, el proceso para que la ciudadanía pues reciba no se sienta violentada con las cuestiones del padrón, es de que incluso pueden actuar en defensa de los datos personales, así como lo acaba de escuchar. Se busca aquí en el estado de Jalisco de que no haya un mal uso del padrón electoral, que suele tener complicaciones de acuerdo con el mismo IEPC, e incluso el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Por lo tanto, pues exhortaron a los actores políticos. De igual manera, le platico que después de que se registrara en el estado el homicidio de un chofer de un taxi ejecutivo marca Uber, la empresa particular Uber llama a los choferes a no caer en provocaciones. La plataforma de transporte pues llamó a sus socios conductores a no caer en comportamientos violentos para mantener la paz y la tranquilidad en la ciudadanía. Esto luego de que uno de los choferes, como le había platicado, fuera asesinado en la zona metropolitana de Guadalajara. Mediante un comunicado, la empresa señaló estar consternada del fallecimiento de su socio y extendió sus condolencias a sus familiares y seres queridos. De igual manera, la transnacional recordó que sus canales de soporte siempre están abiertos para resolver inquietudes de los socios conductores, ya sea por medio de la aplicación o visitando los centros de atención. Así como lo acaba de escuchar, la empresa pues expide a los choferes, a los mismos socios, que eviten alguna cuestión de provocaciones a la violencia y que mantengan la calma, que invitan que haya calma también con sus clientes. Y esto sucedió porque el día 6, el 6 de febrero, pues ejecutaron a un chofer de estos taxis ejecutivos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y antes de morir el conductor había pedido pues apoyo por parte de otras unidades de Uber. Así que es una cuestión bastante pues grave, y que de cierta manera la empresa da su posición al respecto para evitar que haya pues más complicaciones a futuro aquí en el estado de Jalisco, y también principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. También le platico que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó el dictamen y proyecto de resolución del Consejo General sobre las irregularidades encontradas e informes de ingresos y gastos de los aspirantes independientes a una diputación federal. Y es que 107 aspirantes independientes pues incumplen con esta rendición de cuentas en materia fiscal. La presencia de los consejeros del miembro de la comisión explicaron que el sistema de fiscalización registraron a los 185 aspirantes a una candidatura independiente para Diputación Federal, y 78 de ellos presentaron sus informes de ingresos y gastos, mientras que 107 fueron omisos. De acuerdo con la comisión del sistema de fiscalización, los 78 aspirantes que presentaron sus informes, 39 estarán llegando a la boleta porque cumplieron con el umbral de firmas que fueron requeridas, así como su informe de gastos e ingresos. Por lo tanto, los otros 39 que no alcanzaron estas cifras pues presentaron simplemente sus informes, pero no van a participar en este periodo electoral, ya próximo a unos meses a realizarse. Por otra parte, de los 107 omisos, el consejero del Comité de Fiscalización comentó que no alcanzaron ni siquiera el número necesario de firmas, y tampoco no entregaron sus papeleos de fiscalización a tiempo, tanto de gastos e ingresos. Entonces, pues estas personas quedarían descartadas, no solamente por no reunir las firmas necesarias, sino por el otro criterio, que era que aclarasen sus cuestiones fiscales. Y con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a la 1 de la tarde a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez con toda la información más importante tanto de Jalisco como de México a la hora de la comida, el resumen del día a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías, y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Le recuerdo que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, lo dejo con Gerardo Ávila y la cápsula de Cultura.
Señal Cultural. El 7 de febrero de 1964 llega por primera vez a los Estados Unidos el grupo de rock británico The Beatles.
Ladies and gentlemen, The Beatles.
Oh yeah, I'll tell you something.
El inicio de su popularidad en los Estados Unidos a principios de 1964 se caracterizó por la intensa demanda del sencillo I Want to Hold Your Hand, que vendió cerca de 1.5 millones de copias en menos de 3 semanas. La visita promocionada con 5 millones de carteles fue un momento determinante en la historia de los Beatles y el punto de partida de la invasión británica. Un estimado de 4.000 fans estuvieron presentes el 7 de febrero del 64 durante el despegue del vuelo 101 de Pan Am del aeropuerto de Heathrow de Londres, Inglaterra, para despedir a los pasajeros, entre los que se encontraban los Beatles en su primer viaje a los Estados Unidos, con su séquito de fotógrafos, periodistas y el productor Phil Spector. Cuando el grupo llegó al recién renombrado aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, fueron recibidos por una gran multitud de fans, cuyo estimado fue nuevamente de 4.000 personas, y los periodistas, que eran cerca de 200. Nunca antes se había visto reunida tanta gente en un aeropuerto. Después de una conferencia de prensa, los integrantes se subieron a sus limusinas y fueron llevados a la ciudad de Nueva York. En el camino, Paul McCartney encendió la radio y escuchó un comentario en vivo que decía: "Los Beatles acaban de salir del aeropuerto y están llegando a Nueva York". Después de llegar al hotel, la banda fue asediada por los fans y los periodistas. George Harrison tenía una fiebre de 39 grados centígrados y al día siguiente se le ordenó permanecer en la cama, por lo que Neil Aspinall, asistente personal de la banda, lo sustituyó en la guitarra durante el primer ensayo para el show de Ed Sullivan. El domingo 9 de febrero del 64 a las 8 de la noche, los Beatles hicieron su primera actuación en vivo en los Estados Unidos. Aproximadamente 74 millones de espectadores, cerca de la mitad del país, vio actuar al grupo en el show de Ed Sullivan. El programa tuvo el mayor número de audiencia televisiva del país. 2 días después de su actuación en televisión, el 11 de febrero del 64, dieron su primer concierto en los Estados Unidos, el cual tuvo lugar en el Washington Coliseum. La presentación contó con la asistencia de 8.000 fans. La banda estaba en la parte central de la arena, con el público alrededor, y hubo pausas regulares para permitir a la agrupación cambiar su equipo de posición y enfrentar al público en todas las direcciones. El concierto generó una intensa emoción. El día siguiente dieron un segundo concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, que contó con la asistencia de 2.000 personas y que nuevamente fue muy bien recibido. Tras el concierto en el Carnegie Hall, la agrupación viajó a Miami y el domingo 16 de febrero del 64 hicieron su segunda aparición televisiva en el show de Ed Sullivan. Igual que sucedió el 9 de febrero, el programa atrajo alrededor de 70 millones de espectadores. El 22 de febrero de ese mismo año, la agrupación regresó al Reino Unido. Al llegar al aeropuerto de Londres a las 7 a.m., se encontraron con aproximadamente 10.000 fans, que los recibieron después de la gira por Estados Unidos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.